Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Esta mañana continuamos con nuestra nueva serie que comenzamos la semana anterior, titulada Una Vida Bendecida. Este es parte 2. Pero sabes que cada año, aproximadamente en esta época del año, creo que es importante para nosotros hablar sobre ese tema de la generosidad. Y obviamente, creo que es interesante que incluso el mundo diga que esta temporada del año se llama la temporada de dar. Y verdad, y la Navidad es el mes que viene y todos están, yo sé, todos están ahorrando su dinero para que puedan dar regalos y ser generosos. Y las personas son más generosas en esta época del año que en cualquier otro momento, porque es la temporada de dar. Y estoy agradecido de que más gente haya dado durante esta época del año, pero al mismo tiempo es un poco triste, porque deberíamos ser generosos todo el año, y no solo durante la temporada de Navidad. Entonces, yo creo que es importante que de vez en cuando volvamos a enfocar a nuestros corazones en ser generosos. Y no puedes, mira, esa es la cosa, no puedes llamarte hijo de Dios, seguidor de Cristo, si no eres generoso, si no eres dador. Y pues dar y la generosidad es el tema más comentado en la Biblia. Y obviamente eso es extremadamente importante para Dios. Y como iglesia, no, mira, no existimos solo para ser una iglesia para nosotros, para los iglesianos. Hacer cosas de la iglesia, para la gente de la iglesia. No existimos solo para hacer cosas para nosotros mismos, como árbol de vida. Queremos que nuestra existencia como iglesia se trata de hacer cosas para los demás. ¿Están aquí? Y queremos aprovechar nuestro tamaño y nuestra influencia y nuestros recursos para poder hacer la mayor diferencia en nuestra ciudad, nuestra comunidad y en nuestro mundo. Y queremos tocar vidas de una manera tan poderosa y tangible que las personas experimentan nuestra generosidad y quieren dar gracias a Dios por medio de nuestra generosidad. Y siempre queremos conectar nuestra generosidad con el amor de Dios. Y es por eso que hicimos estas tarjetas. Y para que puedas hacer una locura generosa y luego hacerlos saber que lo hiciste para mostrarles que Dios los ama. ¿Y cuántas personas ya han usado las tarjetas? ¿Alguien aquí? ¿Eh? Como 4 personas. ¿Dónde están los demás? Tenemos las tarjetas ahí en el centro de conexión. ¿Y para qué? Para que podamos bendecir a las personas y conectar a nuestra generosidad con el amor de Dios. Por eso tenemos las tarjetas, para que ellos sepan que estamos haciendo eso porque Dios te ama. ¿Están aquí? Y pues sí, vamos a hablar más de eso, pero como creyentes, como iglesia, deberíamos ser conocidos por ser generosos. Y de hecho, a lo largo de todas las escrituras, nuestras bendiciones en la vida están ligadas a nuestra generosidad. Vivir una vida bendecida está conectada a nuestra generosidad. ¿Saben eso? Y lo que aprendimos es que nuestro motivo para dar nunca debe ser acerca de recibir algo. No damos para recibir algo de Dios. No damos con la actitud, ay, Dios le di algo, bendije a alguien, ahora cómo vas a recompensarme. No, eso es, nunca debería ser nuestra actitud. Pero sabes que demasiados predicadores predican esta doctrina acerca de dar a Dios para que Él puede recompensarte. Y aprendimos la última vez que Dios está más interesado en nuestro corazón. Lo que le importa a Dios es nuestro corazón. Están aquí. Y aprendimos que nuestro regalo, nuestro dar, ofrenda, diezmo, lo que sea, es reconocido y aceptado cuando tenemos el corazón correcto, el motivo correcto, la actitud correcta cuando damos. Y comenzamos esta serie en el libro de Timoteo, capítulo 6, nuestra escritura principal. Ese es un libro de la Biblia que en realidad fue escrito para una iglesia. En realidad fue escrito a un pastor, por eso se llama Timoteo. Y Timoteo fue el pastor de una iglesia y el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, escribe esta carta o esta epístola y está escrita a Timoteo. Y él dice más o menos, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 a 18, y dice, a los ricos de este mundo, mándeles que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras. Y entendemos algo aquí. Y pues la definición bíblica de ricos es esta, tener más de lo que necesita. Y Timoteo tenía muchas personas ricas en su iglesia. Y le está diciendo a Timoteo que les digan los ricos de su iglesia que no piensen arrogantemente que su riqueza va a proporcionar todo lo que necesiten en la vida. Mire lo que dice, seguimos en versículo 17. Mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Déjame decir algo aquí. Él dice que Dios te da cosas no solo para Dios o regalar o bendecir a los otros, pero Dios no quiere que solo le des todo lo que tienes necesariamente. No, Dios te proporciona cosas, recursos, para que tú también lo disfrutes también. ¿En cuántos quieren disfrutar la abundancia de Dios? Sí, las bendiciones de Dios. A Dios no le importa que disfrute, a Dios le importa que disfrutes lo que tienes también. Y versículo 18 dice, mándales. ¿A quién le está hablando aquí? Le está hablando a los ricos ahí. Realmente creo que, ¿sabes qué? Todos somos ricos de alguna manera u otra. Esto se aplica a todos nosotros. Y no sé si tú sabes eso, pero ¿sabes qué? Aquí en México, y si crees o no, nosotros, en comparación con el resto del mundo, nosotros somos ricos. ¿Saben eso? Estamos como en la primera 15% de los más ricos del mundo. Aquí. En serio, esa es una estadística en comparación con cualquier otro país en el mundo. Y pues, pero lo que realmente me llama la atención sobre este versículo es mira lo que dice el versículo 8. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en ¿qué? Buenas obras y ¿qué? Generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. Y lo que realmente me llama la atención sobre este verso es esta palabra, dispuestos. Y estoy dispuesto a compartir. En otras palabras, no tengo que hacerlo, quiero hacerlo. Y Timoteo, más o menos está diciendo a Timoteo, debes apelar a ellos, a los ricos de tu iglesia, a todos, debes apelar a ellos para compartir lo que tienen. No solo existe la necesidad de hacerlo, sino también ayúdalos a conectarse con el deseo que hay detrás. Porque no conozco tu experiencia en la iglesia cuando creciste, pero muchos de nosotros sentimos que la iglesia era una obligación. Y espero que no hoy en día nadie aquí, ahorita, pero ¿alguien aquí? Y pues, y no sé, te sentiste obligado a hacer cosas, obligado a ayudar, obligado a dar, obligado a servir, lo que sea. Y hiciste cosas buenas, quizás, y no porque que quisieras hacer cosas buenas, sino porque sentiste que tenías que hacerlo. Porque tal vez, no sé, pensaste que irías al infierno si no lo hicieras. Hay personas que piensan así. Y hay una diferencia en nuestro corazón. No queremos conectarnos con esta actitud de, tengo que hacerlo. Queremos conectar con la actitud de, ay, quiero hacerlo, deseo hacerlo. Y no queremos vivir de esa obligación forzada. Hablamos de esto hace unas semanas, pero queremos vivir fuera del árbol de vida, donde es como, ¡ah, qué privilegio es conocer a Dios! Es un privilegio orar, asistir a la iglesia, ser nuestra motivación y realmente esa manera de pensar. Y de hecho, yo quiero mostrarte una escritura genial que me dio el título del mensaje de hoy y que se encuentra en Filipenses. Y dice que Dios quiere trabajar en ti. Dios está trabajando en ti. ¿Cuántos creen eso? Y Él te está dando dos cosas. Mira, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. En otras palabras, está trabajando dentro de ti el deseo de hacerlo. Porque Dios no quiere decir simplemente, oye, hazlo, Jeff, porque te lo dije. Él quiere poner los deseos en ti de querer hacerlo. Él quiere darte la disposición y la capacidad de hacerlo. Él quiere mostrarte cómo. Y así que el día de hoy es lo que vamos a hacer. Y es eso, yo quiero apelar no a la necesidad o la obligación o la culpa o cualquier de esas cosas, porque esas cosas no son muy útiles. Yo quiero apelar al por qué. Quiero ayudar a agitar el deseo. Aquí está la cosa, si el por qué no está ahí, entonces puede que realmente no debes hacerlo. Porque lo que es importante para Dios no es el hecho de que lo hicieras, sino que lo hiciste con un corazón correcto, con un corazón amable, con cierto tipo de actitud, que fue ese increíble privilegio de participar en tocar las vidas de las otras personas. Y si tú eres nuevo en nuestra iglesia, uno de nuestros valores fundamentales en todo lo que hacemos es tomar esa experiencia de dar, de generosidad, de algo que tienes que hacer a algo que quieres hacer. Y cuando leí esa escritura, inmediatamente pienso en una de las ofrendas más grandes jamás registradas en la historia. Y los historiadores, no solo los historiadores bíblicos, sino los historiadores dicen que nunca ha habido una ofrenda en ningún lugar de la historia que se haya dado a ningún proyecto, a iglesia o caridad jamás registrada tan grande como esta ofrenda que vamos a ver. Y sucedió cuando la nación de Israel no tenía un lugar permanente. Estaban deambulando sin un lugar permanente como nación, y su iglesia estaba contenida en un carrito, realmente. Y tendrían que instalarlo donde quiera que fueran. En realidad era un gran carpa en ese momento y fue llamado el tabernáculo. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Tabernáculo. Y así finalmente Dios lo puso en el corazón de David para construirle a Dios una residencia permanente, un edificio real de la iglesia, un templo. Y así Él, David, decidió dar una ofrenda, pero no solo dio una ofrenda. David era como, hermanos, oigan, no voy a pedirles que haga nada, no estoy esperándote para hacer nada, solo voy a hacer primero, quiero modelarlo frente a ti y mostrarte el gozo que hay en ello, y luego, con suerte, podrás captar el espíritu de ello. Y si captas el espíritu de eso, puedes hacerlo también. Pero no voy a pedirte que hagas algo. No espero que hagas nada, sino que lo voy a hacer. Y mira lo que dice David. Primera de Crónicas, capítulo 29. Y eso es lo que David dijo. Él dice, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Y también versículos 5 y 6. Dice, además, David está hablando, además, en mi amor por la casa de mi Dios. Y más o menos lo que está diciendo aquí es, si David hubiera tenido Twitter o Instagram, ese habría sido un hashtag, amo a mi iglesia. En mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata, le doy a la casa de mi Dios. Además de todo lo que ya he provisto para la santa casa. David es como, amo a mi iglesia, entonces porque amo a mi iglesia, le he dado a la casa de mi Dios mucho más que lo que ya he dado a la iglesia. En otras palabras, estoy dando más de lo que es requerido, y por cierto, Él dio más que eso. Y de hecho la Biblia menciona la cantidad real. No lo veremos ahorita, pero en el dinero de hoy equivale a más o menos a 422 mil millones de pesos. Es muchísimo. Y los historiadores dicen que nunca ha habido un solo regalo por parte de una persona como esta en la historia registrada de ningún tipo, a nadie, nunca, nunca. Y él dice, voy a dar mi propio tesoro especial, 422 mil millones de oro y plata. Y ahora él dice, ya que he vivido eso frente a ti, modelado, ya que he modelado el corazón correcto, ya que soy el ejemplo, él hizo esa pregunta. Y esta es básicamente la pregunta que quiero hacerte el día de hoy. Y esa es, ¿quién más está dispuesto? Mira, versículo 5. De oro para la costa de oro, de plata para la costa de plata. Es decir, para toda la obra hecha por los artesanos. ¿Quién, pues, está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor? ¿Quién más está dispuesto? ¿Quién más podría decir, ay, tengo ese mismo corazón, amo a mi iglesia, me encanta tocar las vidas de las personas, me encanta hacer una diferencia? ¿Quién, pues, está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor? Y veamos la respuesta de la gente. Versículo 6 dice, entonces los jefes de las casas paternas y los jefes de las tribus de Israel y los capitanes de millares y de centenares con los supervisores sobre la obra del rey ofrecieron voluntariamente sus donativos. Pues los líderes de las familias, oficiales, comandantes, incluso los responsables de la construcción, todos dieron de buena gana. Y su actitud fue como, ah, quiero dar. Mira, David, yo sé, David, que no me obligas a dar, ¿no? No me estás diciendo que voy a ser maldecido si no doy, no me estás manipulando. Voy a dar, no tengo que dar, pero quiero participar, yo quiero dar. Versículo 9. Entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor, y también el rey David se alegró en gran manera. La gente estaba observando todo eso, estaba viendo David, estaba viendo este espíritu de generosidad, el corazón correcto, y eso hizo que ellos también quisieran hacerlo, no por una obligación, porque estaba en su corazón hacerlo. Miren lo que dice el versículo 17. Sabiendo yo, David está hablando, sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí a hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Ellos estaban como con esa actitud, me encanta mi iglesia, me encanta cambiar vidas, me encanta hacer una diferencia. Y mira lo que dice en el Nuevo Testamento, con ese tipo de corazón. Segundo de Corintios capítulo 8, versículo 12. Y dice la palabra, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido. ¿Están aquí? Es bien recibido. Si yo quiero que mi ofrenda, mi dar es bien recibido. ¿Ustedes? ¿Alguien? Okay. Y Dios no necesariamente, ¿sabes qué? Dios no necesariamente está observando lo que das, sino el corazón detrás de eso. Lo que estás dando con el corazón correcto. Él está viendo tu dar. Él está viendo tu dar. Y más o menos, Él está como, wow. Wow, Jeff, quería ver eso. Estoy muy feliz de que has dado y lo hiciste con el corazón correcto. Jeff, bien hecho. Estamos hablando de una vida bendecida durante esta serie. Y antes de que podamos experimentar verdaderamente las bendiciones de Dios, es vital que entendamos que el corazón detrás de todo lo que hacemos importa. Y lo que amo de Dios es que Él nos ayuda con el deseo de hacerlo y la capacidad de hacerlo. ¿Recuerdas? Él está trabajando en nosotros el deseo y el poder hacerlo. Está desarrollando nuestros corazones para ser generosos si se lo permitimos. ¿Y cuántos quieren permitirlo a desarrollar eso en nosotros? La mitad de los otros son, ay, yo soy tacaño y bueno, me gusta ser así. Y lo que necesitamos para recordar no es qué debemos hacer, sino por qué lo hacemos. Todo tiene que ver con el por qué. Y es el por qué que está detrás de los compromisos que hemos hecho y las cosas que queremos hacer, lo que le importa a Dios. Si es dinero o cualquier otra cosa que están dando, tiempo o lo que sea. Necesitamos conectarnos con el por qué. Porque aquí está la verdad sobre el por qué en tu vida. Y eso es bueno. Cuando pierdes tu por qué, perderás tu camino. ¿Están aquí? Cuando olvidas por qué amas a esa persona, dejarás de amar a esa persona. Y de vez en cuando, cuando estoy sentado con Silvia, mi esposa, mis ojos están fijos en los de ella y tengo que decirle por qué. Hace 25 años dije que la amo y que quiero entregarle mi vida. Y la olvidaré porque me metí en esa relación con ella en primer lugar. Porque si pierdes el por qué, pierdes tu camino. ¿Tiene sentido estar conmigo? Y eso es lo que pensé que haría. Y ese es un mensaje un tanto extraño porque hoy no quiero enseñarle como 4 pasos para eso, lo que sea, o algún fórmula. Yo no creo que pueda darte el por qué. Todo lo que puedo hacer es decirle por qué doy yo. Porque estoy involucrado en dar, en generosidad, diezmar y todas esas cosas. Entonces, lo que quiero hacer hoy es que te voy a dar algunas razones de por qué. Y esos no tienen que ser tuyos. Porque podría ser diferente para cada persona. Yo quiero dejar en claro que no quiero poner mi por qué en ninguno de ustedes. Porque creo que tendrás tus propias razones, tu propio por qué. Y necesitas conectarte con tus razones. Y entonces creo que compartir mis razones va a ayudarte a descubrir tus razones. Y puedes escribir esas razones, podrían ser las mismas para ti, pero me encantaría que pienses en tus razones. Porque cuanto más te conectas con tu por qué, más tus motivos se convierten en los motivos correctos, las cosas correctas y un corazón correcto. Y entonces déjame darte algunas razones por las que doy. Y en la primera podrías pensar, ay no, estás volviendo a toda esa obligación, pastor. No, no lo estoy. Pienso en eso. Tengo una emoción muy, muy poderosa vinculada a esta primera. Y la razón por la que doy yo es, número uno, es obediencia. Es que, mira, no es una obligación, es que amo. No me siento obligado a obedecer a Dios. Amo a obedecer a Dios. ¿Alguien aquí también? Sí. Y algunos de ustedes saben que mis padres fueron pioneros en Árbol de Vida, Texas. Fundaron la iglesia ahí. Yo prácticamente crecí en la iglesia. Y así en los 39 años de mi vida cristiana, probablemente puede contar el número de veces que, por ejemplo, que he faltado un servicio dominical. Y empezamos a ir a la iglesia cuando tenía 13 años y antes de convertirse en pastores, mi mamá, papá estaban involucrados en el liderazgo de la iglesia. Luego mis padres fueron a Rema, después de Rema comenzaron la iglesia y nuestras vidas se consumieron con la iglesia. Prácticamente vivimos en la iglesia. Y tuve un par de temporadas de mi vida en las que tomé algunos desvíos, pero incluso hoy no me pierdo un domingo. Incluso si estamos de vacaciones, no falto un domingo. Y pues tengo que estar en la iglesia. No porque sea una obligación, sino porque me encanta estar en la iglesia el domingo. ¿Están aquí? Y miren, no me sientes mal si tú no eres así, pero yo recuerdo, yo crecí con eso. Ese deseo para obedecer y estar bajo la palabra y congregándome y mi pastor de... Y por ahí día, Jeff, si quieres crecer en tu relación con Dios, tienes que estar en la iglesia. Y por eso nunca me perdí. Y hubo un tiempo en mi vida en el que odiaba dar, odiaba el diezmo, me sentía como una obligación, hasta que un día abrí mi corazón a lo que un pastor estaba enseñando. Y yo quería obedecer la palabra. Él estaba enseñando, pues yo estaba cansado de luchar financieramente. Y yo recuerdo que dijo, si obedeces la palabra de Dios y das diezmas, bendices a otros, Dios cuidará de tus necesidades. ¿Están aquí? ¿Y sabes qué? Me enamoré de dar, de diezmar, de bendecir a otros. Desde hace 25 años, nunca nos hemos perdido el diezmo. Damos, bendecimos a otros. Y Dios siempre ha cuidado de nosotros. Siempre. Y estoy muy agradecido por los mentores que me han discipulado a lo largo de mi vida. Los hombres que me dijeron, oye Jeff, si eres un seguidor de Cristo, así es como vives. Necesitas leer la palabra de Dios todos los días. Y todos los días leo la palabra. Incluso si es solo un verso. Y luego me decían, Jeff necesita participar en la iglesia. No solo asistir a los servicios, sino participar, servir. Y estoy como, ok, no hay problema. Y cuanto más estaba en la palabra de Dios, sirviendo, dando diezmando, siendo generoso, ayudando a otros a descubrir el plan de Dios para sus vidas, cuanto más me conecté con Él, más decidí que si la palabra de Dios lo dice, eso es todo. ¿Están conmigo? Voy a hacerlo. Punto. Y no estoy tratando de averiguar, no tiene que tener sentido para mí. He decidido que voy a dar porque al que ha entregado mi vida me dijo que diera. Y no sé dónde estás en ese proceso, pero simplemente tomé la decisión que si Dios me pide que haga cosas, entonces no voy a pasar mi vida alterando la palabra de Dios para que se ajuste a la generación en la que vivo. Porque, ¿sabes qué? Muchas iglesias han sacrificado lo que Dios dice en su palabra para tratar de adaptarse a algún tipo de estilo de vida hoy o algún tipo de comportamiento que sea aceptable hoy para que de alguna manera puedan llegar a una nueva generación. Y eso está sucediendo hoy en día. Está sacrificando los valores, los principios de la palabra de Dios para tratar de ajustar las cosas para el modo como la moda de hoy o comportamiento, lo que es, ¿entienden lo que estoy diciendo? ¡Qué malo! Y ellos dicen, bueno, ¿sabes que realmente no funciona con la teología de México y la teología del mundo actual? Eso no se ajusta a cómo queremos vivir nuestras vidas. Eso fue ayer. No se aplica a nosotros hoy. Y no me importa si tú lo entiendes, creo en ello o no. He decidido que estoy siguiendo la palabra de Dios y punto. Estoy muy quedado aquí en esta iglesia metodista. Ok, no, bromeando. Amo los metodistas. Pero sabes que no lo estoy cambiando. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Yo no voy a cambiar y lamento ser tan apasionado al respecto, pero ese es un gran asunto para mí. Me encanta obedecer la palabra de Dios porque significa que he sido fiel en hacer mi parte y por eso sé que Dios será fiel para hacer su parte y cuidarme a mí. Aquí está la segunda razón para mí, solo estoy diciendo mis razones para que puedas despertar dentro de ti tu propia disponibilidad. Y eso es simplemente la palabra gozo. En otras palabras, es divertido hacerlo. Tengo con la alegría de dar y hay algo divertido en pagar por el auto que está detrás de ti en la fila en McDonald's. O pagar por una comida al azar en el restaurante. Es divertido. Se siente bien. Porque realmente, ¿sabes qué? Es más bendecido dar que recibir. Agarra las tarjetas, tenemos montón en el centro de conexión. Y hazlo, y vas a ver cómo tu corazón y tu vida va a cambiar. Y no sé, pues los de Echo, y ¿cuántas comidas comieron ayer? Como 15 o algo así. Pues. Visitando cada, ¿cómo se dice? El auto, ya cajero, lo que sea, en los restaurantes, pues pagando las comidas. Me encanta eso. Y esa es la idea, y pues no hay nada, mira, no hay nada que quisiera más que para que tú encuentres el gozo en lo que hacemos juntos como una iglesia. Y nunca quería dirigir una iglesia que dice, el alcance de Navidad otra vez, volveremos a esa colonia, otra vez el hospital, y orfanato otra vez, no tenemos niños todavía, tengo que hacer esa otra vez. Yo no quiero eso. Y mira, necesitas encontrar la alegría en lo que hacemos. Y como David, necesitamos desarrollar esa disposición, voluntad en nuestros corazones para que y hacemos lo que podemos hacer y vamos a hacer una diferencia, impactamos vidas, es un privilegio. ¿Qué tan divertido es eso? ¿Están aquí? Aquí hay otra razón, el tercero, es solo la palabra pacto, pacto. Eso significa que doy porque estoy en un pacto con Dios y contigo. Por ejemplo, no puedo hacer la vida con todos y no puedo apoyar el trabajo de la misión de todos y no puedo decir que sí a cada llamada telefónica que recibimos, pero a ti, ustedes, te voy a decir que sí. ¿Están aquí? Silvia y yo, hace casi 9 años, vendimos casi todo lo que teníamos, nuestra casa, la mayoría de nuestras pertenencias, no porque sintiéramos como el que tuvimos que hacerlo, pero porque ese fue el paso de fe más divertido que hemos tenido en nuestras vidas. Dejamos todo atrás para mudarnos a León, México, sin conocer a nadie. Dejamos familia, posesiones, una casa, para que pudiéramos derramar todo nuestro corazón y alma, todo lo que teníamos en el lanzamiento de esta iglesia. Y sabía que no podía hacer la vida con todo el mundo, pero rodearía con mis brazos, con unas pocas personas. Y gracias a Dios que se ha convertido en unos pocos cientos de personas ahora. Ustedes. Unos pocos cientos de personas que se rodearían por nuestros brazos juntos para que podamos estar juntos, para que podamos ser una familia de iglesia y juntos podamos hacer una diferencia. Y mira, escucha, yo quiero decirte, nunca, nunca he estado más dedicado a ti y a esta iglesia que lo que estoy ahora. Y si me lo permiten, pasaré el resto de mis días en León, Guanajuato, siendo el pastor de esta iglesia y haciendo la vida contigo, porque estoy en alianza, en un pacto con Dios y estoy en un pacto contigo. ¿Están aquí? Y si no lo saben, esa palabra pacto significa que renuncio a mis propios privilegios y asumo responsabilidades. Eso es lo que significa, que renuncio a las cosas que siempre son buenas para mí y tomo decisiones sobre lo que es bueno para nosotros. Porque tenemos un pacto, esa es la decisión. Lo hice con mi esposa, estoy en pacto, lo hice contigo y lo hice con mi Dios. Esa es una de las razones por las que Dios nos bendice. Mira, la palabra de Dios no es vaga. Oye, la palabra de Dios dice en Malaquías capítulo 3, que en cuanto soy fiel a dar mi diezmo y mis ofrendas a la casa de Dios, el lugar donde adoro, que va a reprender el devorador por mí y abrir las ventanas de los cielos. Y él dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que no pueden contenerlo. Yo quiero vivir en eso. ¿Ustedes? La palabra de Dios es clara, que cada vez que doy, que nos quiere posicionar para sus bendiciones y protección. Y creo que la palabra de Dios es verdad y no quiero tener la motivación equivocada. No doy solo por esa razón. Demasiada gente, ese es su motivo. Ay, las bendiciones yo voy a dar para que pueda recibir. No. Necesitamos entender que hay verdad en ese principio. La palabra de Dios dice eso en Deuteronomio, capítulo 15, versículo 10. Dice, no seas mezquino, sino que generoso. Y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Ah, yo quiero caminar en eso y con el corazón correcto. ¿Y cuántos creen que la palabra de Dios es verdadera? Aquí hay otra razón, y esta es tan cierta. Yo quiero ser, número 4, yo quiero ser un ejemplo. Un ejemplo. No sé si alguna vez has pensado en eso, pero un día la gente hablará de ti. Están hablando de ti ahora, necesitas saber eso. La gente está hablando de nosotros, te están caracterizando. Y hace años, cuando trabajaba en ventas, tuve que asistir a un curso de administración del tiempo. Y la conferencia a la que asistí no era solo sobre cómo administrar su tiempo, sino que también cubría el tema de la construcción de un legado y cómo planificar para el futuro. Y uno de los ejercicios que tuvimos que hacer fue crear un epitafio para tu lápida. Y nos dijeron que escribiéramos las cosas que quisiéramos que la gente dijera sobre nosotros cuando nos hayamos ido. Y después de que escribimos varias cosas, nos dijeron que para que la gente dijera eso de nosotros, teníamos que empezar ya a vivir nuestra vida y construirla ahora. Y yo recuerdo haber escrito dos cosas ese día. Uno de esas fue que quiero que me conozcan como un tipo que podías predecir. En otras palabras, yo quería que la gente pensar en mí como ay, Jeff, ese Jeff, pues era tan consistente, tan disciplinado, tan confiable que nunca tendrías que adivinar qué iba a hacer. Nunca tendrías que estar inseguro de cómo respondería. Y no sé por qué, yo solo quiero ser fiable, consistente, predecible en ese sentido. Ay, podrías contar con Jeff, Jeff es confiable, fiel. Y la otra cosa que anoté fue, yo quiero ser conocido como fructífero y generoso. Yo quiero ser tan bueno con el dinero que no lo gaste frívolamente, sino que quiero ser conocido como el hombre que cada vez que pedían algo, la respuesta era sí. ¿Están aquí? Y no quiero ser solo eso para ti. Yo quiero que mis hijos digan eso. Yo quiero dar porque quiero ser un ejemplo. Yo quiero que nuestra iglesia sea un ejemplo. Y sabes que hemos sido extremadamente generosos como iglesia. Hemos ayudado a otras iglesias, hemos pintado, comprado puertas, incluso hemos donado un diseño de logotipo para una iglesia. Y hemos podido patrocinar a los estudiantes de Rema y de vez en cuando. Somos una iglesia generosa, llena de gente generosa. Y yo no quiero hablar solo de ser generoso, yo quiero demostrarlo. Y aquí está mi última razón. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, dile a tu congre que sea generosa y esté dispuesta a compartir lo que tiene. Ese es el problema. Eso es probablemente lo más importante para mí. Es la palabra, número 5, la palabra devoción. Hay una devoción que tengo personalmente con el mismo Jesús. Y no sé si alguna vez te has imaginado esto, pero habrá un día donde lo verás por primera vez, ¿verdad? ¿Están aquí? Y no sé si alguna vez pensaste en eso, pero habrá un momento, ni siquiera sé realmente cómo será, pero piensa en esto. Imagínate, estás en el cielo y no sé si estás parado en una esquina de una calle dorada o tal vez sea una nube o puerta o algo así, pero no sé. Y luego tú dices, ah, ahí está. Y puedo imaginarme cómo me sentiré cuando lo vea por primera vez. Ahí está. Y lo veo en mi mente. Y ese es mi sueño, esa es mi imagen. No sé qué va a ser exactamente, pero sé esto. Él no va a estar sentado en el trono como uno de esos maniquíes de Jesús en la plaza del centro, siendo como derrotado y deprimido, que están las ventanas de las iglesias. Pero en mi mente yo creo que me va a ver y voy a empezar a caminar hacia Él y que Él va a empezar a caminar hacia mí. Y luego nos encontramos cara a cara y solo voy a querer decir, Señor, muchas gracias por... Y Él me va a interrumpir. Wow, Jeff, espera un segundo, yo primero. Y estaré callado por un momento y Él dirá, hey, Jeff, he estado esperando mucho tiempo para decirte esto. Lo hiciste bien. Lo hiciste realmente bien. Te di cosas en la tierra, te di la responsabilidad, te di algunos talentos, te di esa cara increíble y guapa. Y... ¿Por qué están riéndose? Guapo y espiritual. Y él va a decir, te di la mejor iglesia del planeta. Y... Ahora sí, está riéndose en la otra. Él va a decirme, te di el gran estado de Guanajuato, te di influencia, te di. ¿Y sabes qué, Jeff? Hiciste algo con eso. Buen trabajo, Jeff. Buen trabajo. ¿Están aquí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y esto está en la Biblia, Mateo 25. Un día quiero escuchar, bien hecho, siervo bueno y fiel. Oye, Él va a mirar a mí y pondrá su pulgar hacia arriba y dirá, lo hiciste bien, mi hijo mío. Entra en tu felicidad, el gozo del Señor. Entra, te lo mereces. Y voy a decir, Señor, no lo merezco. Lo hice porque primero tú hiciste el sacrificio y nosotros tendremos esa plática, es de conversación. Y escuche, todo lo que digo es que si realmente vamos a ser buenos en lo que creo que Dios nos ha llamado a hacer, entonces de alguna manera debemos no solo hacer lo que hacemos, no solo pasar por los movimientos, sino que tenemos que recordar de por qué lo hacemos en primer lugar. Y para ambos tener el deseo y poder hacer lo que Dios está haciendo en ti, eso es lo que significa estar dispuesto. Necesitamos evaluar nuestro acto de dar al ponerlo a través de algunos filtros para que podamos dar con el corazón correcto, los motivos correctos. Porque las iglesias se han convertido en expertos en motivarte, honestamente. Y ni siquiera puedo llamarlo motivación, es más como manipulación. Por miedo o incluso avaricia o lo que sea. Pero las iglesias se han vuelto tan buenas en producir estos videos emocionales de personas, necesidades. Y no estoy completamente en contra de eso, depende en el propósito y cosas así. Pero parece que cada vez más nos estamos convirtiendo en una generación de donantes espontáneos y emocionales. Pues si este video me hace llorar, te lo daré. Eso no es realmente lo que dice la Biblia. De hecho, la Biblia dice esto. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7, dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Y luego nos dice cómo hacerlo. En versículo 7, cada uno, ¿cómo vamos a hacerlo? Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Ahora, lo que eso significa es que antes del video emocional, y antes de la necesidad, antes de que te mostraran a quién sea y lo que sea y todo ese dolor, sufrimiento, ya decidiste que tú vas a dar. Y me gusta pensar que de esta manera, tú predecidiste que iba a hacer algo. ¿Me entiendes? No voy a esperar a que tú puedas hacer un nuevo video. Oye, pastor, tu equipo de video realmente necesita trabajar duro esta semana, porque si quieres que te dé algo, primero necesito llorar. No, hemos predecidido lo que vamos a hacer. Y mira lo que dice la Escritura. No de mala gana, no vamos a ser un Scrooge o unos amargos, ni por obligación, porque Dios ama la alegría. Al que da con alegría. Y luego continúa diciendo algo muy interesante. Dice que para aquellos que deciden previamente, que han predecidido, para aquellos que dicen que voy a hacer que esto sea algo muy importante, Dios responde. Segundo de Corintios 9, versículo 11, dice la palabra, ustedes serán, eso es lo que va a suceder, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión pueden ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulta en acciones de gracias a Dios. Y bueno, eso es bastante interesante para mí porque dice que los predecididos se harán ricos en todos los aspectos. Bueno, ¿tiene sentido eso? A mí, si eres Dios y ya te ha dado cosas, pero tiene cosas extra para darnos, no se lo va a dar a todo el mundo. De acuerdo con la Biblia, Dios mira hacia abajo y está buscando a los predecedidos, los que son intencionales al respecto. Y Él dice, voy a descargarte más bendiciones porque tú sabes qué hacer con eso. ¿Verdad? Y que vas a hacerte rico en todos los sentidos para que puedas ser generoso en cada ocasión. Y que la generosidad termina en personas que van al cielo o la gente dando gracias a Dios. ¿Qué son esos filtros de dar? ¿Qué es cómo vamos a posicionarnos para caminar en eso? Número uno es damos incondicionalmente. Damos incondicionalmente. Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas. Dice, me encanta esa historia, es bien chistoso. No sé si puedes encontrar el humor en eso, pero creo que esto es muy divertido. Jesús está sentado junto a la caja de ofrendas. Quizás estaba enfrente en la iglesia, quién sabe qué. Él es quizás una silla ahí. Él está aquí, la caja está ahí. Y observando todos lo que están dando. No sé si, a mí eso es gracioso, chistoso, viendo a Jesús sentado ahí. Y porque tú sabes que tenía que ser incómodo. Ay, Dios está mirándome, necesito dar algo. Creo que, ¿sabes qué? Yo creo que voy a hacer eso un día. Voy a pasar personalmente el cubo de ofrenda a todos los que están aquí. Un día, un domingo voy a hacerlo. ¿Eso es todo lo que tienes? Tenemos que poner un segundo piso en nuestra iglesia. Nada más. Pero mira, y vamos a seguir. Y dice, y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Tenía gente rica ahí y te dieron grandes cantidades. Pero a Jesús no le impresionaron esas grandes cantidades. Y hay una razón por la cual. Es porque la viuda pobre vino y puso dos monedas de cobre muy pequeños, que solo valen unos pocos centavos. Y Jesús les estaba diciendo que ella dio más que los ricos. Ella dio, mira, ella dio incondicionalmente. Ella no era como, ay, voy a dar, yo no tengo mucho, pero primero voy a comprar los abarrotes para la semana, voy a pagar mi luz, voy a comprar Juanito un nuevo celular y después de pagar todos mis gastos voy a dar. Ella dio incondicionalmente. Y mira, otro asunto, Dios, lo que vemos así, Dios no estaba mirando los ceros y Él no estaba mirando la cantidad, estaba mirando la cantidad en relación con sus ingresos y cómo era más en relación con sus ingresos. Ella aportó más, ella puso todo lo que tenía para vivir. Mira, los ricos dieron de su riqueza y es muy fácil para hacer eso, pero ella dio de su pobreza. Lo que significa que el porcentaje importa. El segundo filtro es, damos un porcentaje. Decidimos lo que vamos a dar y cuando nuestros ingresos aumentan, entonces no estamos dando igual que antes, estamos dando como un porcentaje. Obviamente vamos a hablar de porcentaje de diezmo la siguiente semana. Es 10%, es el mínimo. Pero eso es lo que es triste acerca de muchas personas, no todos, pero muchas personas ricas. Incluso las estadísticas apoyan este hecho. Entre más aumenta la riqueza de la gente, su porcentaje de dar disminuye. Y muchos ricos son los peores dadores. Y los mejores donantes son las personas que tienen ingresos más pequeños. Y eso es una tragedia. Porque muchos ricos piensan que dan mucho. Piensen que debido a que dan 5,000 pesos en la ofrenda, que su ofrenda es enorme. Oye, es mucho dinero. Estoy dando mucho dinero. ¿Qué va a hacer la iglesia con todo ese dinero? Es mucho. Pero sus 5,000 pesos quizás es nada más, es como 1% de lo que ganan. Más o menos. Lo que tenemos que entender es que si tienes más, no hagas menos. Si tienes más, das más. Y no estoy, mira, eso es lo que la Biblia nos enseña. No estoy tratando de manipularte, pero eso es lo que dice la Biblia. A medida que tu ingreso, a medida que aumenta la riqueza, así deberías de ser también el porcentaje de lo que das. Y según Jesús, eso es lo que está buscando. Cuando tus ingresos aumentan por 20%, no vas a dar la misma cantidad de lo que ganaste antes del aumento de tu sueldo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Todos están muy callados mirándome como caras que tú eres como los demás pastores de esta ciudad. Dinero, 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 dinero. Estoy diciéndote que es lo que la palabra nos enseña. Y mira, él no está mirando la cantidad, está mirando la cantidad, montaje en lo que se refiere a lo que tienes y porcentaje. Recuerda, se trata del por qué. Y vamos a dar incondicionalmente, predeterminados, y vamos a dar en relación a nuestro como porcentaje de ingreso. Y en el primer mensaje de la serie mencionamos que nuestro motivo debe ser eterno. Yo quiero agregar a eso con más detalle hoy. ¿Cómo caminar en eso? ¿Cómo posicionarnos para caminar en todo lo que Dios quiere hacer por medio de nuestra generosidad o dar o diezmo o lo que sea? Número tres es nosotros necesitamos pensar en términos de la eternidad, de una donación eterna. Porque piénsenlo, mira, 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 a 15, dice la palabra, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, y con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es. Pues el día de juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad de trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Piensen eso en términos de nuestro dar. Todas las donaciones no es lo mismo, porque si se le da algo que ayuda a alguien, pero que no termina yendo al cielo, no lo ayudaste. Y piensan en esta afirmación, me encanta eso. La justicia social sin justicia espiritual no es justicia. Si solo te preocupas por las necesidades de alguien, pero nunca, ellos nunca encuentran a Jesús, realmente no te preocupes por ellos, es un espejismo. Alimentamos a la gente, nos preocupamos por la gente, pero nos preocupamos por ellos en el nombre de Jesús. Damos comida en el nombre de Jesús. Queremos que nuestro dar sea eterno, conectando las personas al amor de Dios, provocándolos a clamar al Señor, entregar sus vidas a Él. Por eso, en mi opinión, el mejor lugar donde puedes invertir no es una organización de beneficencia, sino en un lugar que marca la diferencia, una diferencia eterna que lleva a la gente a Jesús. Así somos nosotros en Árbol de Vida, con alcances, con dispensas, con el orfanato, con lo que cada cosa que hacemos en el hospital, y estamos conectando a las personas a una oportunidad de encontrar su eternidad en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Pónganse de pie. Quiero que todos hagamos esta declaración esta mañana conmigo. ¿Lo tenemos? Aleluya. Aleluya. Voz alto, con ganas. Esa es una declaración conmigo. Voz alto. Dios me ha bendecido con más de lo que necesito. Soy rico para poder hacer una diferencia eterna en la vida de los demás. No escuché nada. Voz alto, con ganas. Créalo lo que está diciendo conmigo. Dios me ha bendecido con más de lo que necesito. Soy rico para poder hacer una diferencia eterna en la vida de los demás. Una vez más. Dios me ha bendecido con más de lo que necesito. Soy rico para poder hacer una diferencia eterna en la vida de los demás. Una vez más. Dios me ha bendecido. ¿Creen eso? Amén. Aleluya. Filipenses 2:13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder. Título de este mensaje: el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Aleluya. Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. Dios, queremos conocerte como nuestro proveedor, Señor. Queremos ver la gente, las situaciones en la manera que tú lo es. Queremos, Señor, entender ese concepto, ese principio de dar, de ser generoso y aún diezmar y ofrenda, y queremos ser obedientes porque amamos hacerlo, no por obligación. Y Dios, déjanos capturar tu corazón, déjanos capturar todo tu manera de pensar y permítenos realmente experimentar tu corazón. Y Dios, no queremos dar por obligación, queremos dar esta gracia del don de dar, de generosidad, y que sea derramado en nuestras vidas. Ayúdanos. Ayúdanos a ver las necesidades de los otros. Ayúdanos a entender la importancia, Señor, de conectar con nuestra iglesia, de ser obedientes a dar 10% y ser generoso, bendiciendo a las personas en la calle, la persona atrás de nosotros en la fila de McDonald's o lo que sea. Ayúdanos a ver las oportunidades para ser generosos. Que seamos obedientes a tu palabra, que nos da el deseo y el poder de hacerlo.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.